Levítico 15, estamos llegando a este y sería el penúltimo capítulo de una sección en el libro de Levítico que tiene que ver con la contaminación. Ustedes saben que vimos en los primeros siete capítulos las cinco diferentes ofrendas y las vimos dos veces. Llegamos al capítulo 8 y de 8 a 10 vimos la consagración de los sacerdotes. ¿Verdad? Que cómo es que Dios quiere consagrarlos, cuál es todo el rito de consagrarlos. Y llegamos al capítulo 10 cuando Dios tuvo que matar a Nadab y a Abiú por su desobediencia. Y llegamos al capítulo 11, del 11 al 16, es como una sección aquí en este libro que nos enseña acerca de la contaminación. Porque vimos en el capítulo 11 los diferentes animales que contaminan, que hay diferentes animales limpios y otros inmundos, ¿verdad? Que luego en el capítulo 12, que vimos en el capítulo 12, la contaminación del parto, ok, para todos los papás de familia. Eso fue un gozo, ¿verdad? Saber que el monstruo que usted llama bebé, nació en pecado, nació con la naturaleza pecaminosa, nació muerto espiritualmente. Una buena enseñanza para nosotros hoy en día de nuestra naturaleza, de cómo somos naturalmente. Y también hoy nos toca un tema muy parecido. Luego en Levítico 13 y 14 pasamos mucho tiempo hablando de la lepra que contamina, la lepra otra vez, un cuadro muy interesante acerca del pecado. Vimos la lepra en el cuerpo, como nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, la lepra en el vestido de lo que nos rodea todos los días y la lepra en la casa, en la creación que Dios nos da en donde vivimos nosotros. Entonces en el capítulo 15 ya vamos a seguir con un capítulo más acerca de la contaminación que tiene que ver también con el proceso reproductivo. Luego en el capítulo 16, okay, que es algo que estudiamos en contexto de la teología sistemática, algo que vamos a estudiar esta noche. Si usted se ha fijado en su boletín, tenemos un servicio esta noche. Voy a estar enseñando Levítico 16 esta noche. Entonces, esto para que sepan. En Levítico 16, Dios nos muestra todo lo que es la respuesta, la solución de este problema de nuestra contaminación. Y usted dice, pero contaminación en el parto, contaminación por los animales, contaminación por la lepra, contaminación por todos lados, ¿y qué hago? Bueno, es el día de la expiación. Para quitar la contaminación, purificarnos y también el lugar de Dios, purificar todo de nuestra contaminación para que podamos andar con Dios en santidad y en comunión. Entonces eso va a ser bueno, Levítico 16, si puede llegar, llegue, si no, puede bajar la enseñanza de esta semana de la página web. Pero Levítico 15, trate de la contaminación de los procesos reproductivos. Y en este capítulo estamos viendo las instrucciones y las leyes que Dios da acerca de flujos y emisiones que contaminan. Y aquí vamos a ver otro cuadro del pecado que mora en nuestra carne. ¿Okay? Como dije, tiene mucho que ver, es muy parecido a lo que vimos en el capítulo 12. Pero esto va como un paso más. Ya no estamos fijándonos tanto en la criatura que nace. Ahora estamos ya enfocándonos en lo que somos nosotros como seres humanos. ¿Cómo somos? Y siempre como dije, siempre va a haber una buena enseñanza acerca de nosotros, acerca de la obra de Cristo Jesús. Pero honestamente, para entender esto, lo que quisiera hacer es pasar un buen tiempo simplemente explicando lo que dice el capítulo. Puede ser como digamos, ese es el contexto histórico, es el contexto gramatical, es simplemente necesitamos observar lo que dice el capítulo. Porque toca muchas cosas que necesitamos entender para luego entender no tanto nuestras vidas, pero también el cuadro que Dios quiere mostrarnos en este capítulo. Entonces, vamos a meternos primero en el contexto histórico. Este es el primer punto de estudio para esta mañana. Y aquí vemos la inmundicia de los flujos y emisiones. El capítulo se divide en dos. Okay, solo para que usted tenga una idea de manejar, cómo manejar el contenido de este capítulo. Es importante porque vemos que Dios habla del hombre primero y la inmundicia del hombre, y luego habla de la inmundicia de la mujer. Y lo que Dios hace es, nos da un paralelo. Entonces, hay un problema de largo plazo con el hombre, hay un problema de largo plazo con la mujer, y son de igual peso, son iguales. Hay un problema de corto plazo con el hombre, hay un problema de corto plazo con la mujer, y son paralelos, es igual, ¿ok? Es igual. Entonces, si usted ve en los primeros 18 versículos, okay, si usted se fija en los versículos 1 y 2, Dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón, okay, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Entonces, desde ahí hasta el versículo 18, estamos hablando de las contaminaciones del hombre. Y luego llegamos al versículo 19 y vemos que cambia y dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre. Entonces, esta es la parte que le toca a la mujer, ¿ok? Que le toca a la mujer. Regresando a la mitad del hombre, ¿ok? Como dije, esta parte se divide en dos. Se divide en dos. Primero, los primeros 15 versículos. 15 versículos. Sigamos leyendo en el versículo 3, ¿ok? Vimos en el versículo 2 que tiene que ver con flujo de semen del hombre, será inmundo. Y dice en el versículo 3, esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Entonces, este problema, como vamos a ver en más detalle luego, tiene que ver con un flujo anormal. Es una enfermedad. Es algo de largo plazo. El hombre padece de un problema en su cuerpo y eso causa un flujo en su cuerpo. Él es inmundo o está inmundo durante todo este tiempo de largo plazo de su enfermedad. Llegamos al versículo 16 y vemos otra cosa que dice, cuando el hombre tuviera emisión de semen, ya no es flujo, es emisión, lavará en agua todo su cuerpo, será inmundo hasta la noche. Entonces, esta es la ley acerca de las emisiones normales y es de corto plazo, no es una enfermedad. Ven el orden, se divide en dos, hombre y mujer, y cuando estamos hablando del hombre, empezamos con el problema de la enfermedad de largo plazo primero, y luego hablamos de la emisión normal, que es de corto plazo. Llegamos al versículo 19, empezamos a hablar de la mujer, y empezamos con lo normal primero, entonces estamos ya viendo al revés, el hombre primero con la enfermedad, y luego lo normal, ahora la mujer con lo normal, y llegamos a la enfermedad de largo plazo. Dice en el versículo 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que tocare será inmundo hasta la noche. Entonces estamos hablando de su costumbre de menstruación normal. Es algo de corto plazo, es algo normal, pasa todos los meses y ahí tenemos las instrucciones que vamos a analizar ahorita en detalle. Versículo 25, vemos la enfermedad, ya vemos el problema. ¿Okay? Como el hombre con su flujo de largo plazo. Versículo 25 dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera de tiempo de su costumbre, cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Entonces, ya vemos que hay una ley acerca del flujo anormal. ¿Okay? Y es algo de largo plazo. Como con el hombre con su flujo, es algo de largo plazo, es una enfermedad. Y los versículos de 31 a 33 es un resumen. Entonces llegamos al final y dice en el 31, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces da un pequeño resumen de esto, pero lo que es importante ahora es entender que el capítulo nos muestra un paralelo. Estamos hablando del hombre primero con dos problemas. ¿Okay? El hombre primero con dos problemas. Primero de largo plazo, luego de corto plazo. Algo anormal y luego algo normal. Luego hablamos de la mujer y sus dos problemas. Algo normal de corto plazo y algo anormal de largo plazo. ¿Listos? Ok, entonces empecemos en el versículo 1. Vamos a ir versículo por versículo, viendo lo que Dios quiere enseñarnos en este capítulo, en su contenido, para que podamos llegar luego a nuestra aplicación para nosotros y ver el cuadro y entender el cuadro que tiene para nosotros. Los versículos del 1 al 18 estamos hablando del hombre y empezamos en los primeros 15 versículos con su flujo anormal. Y este flujo anormal, vamos a ver al final, que requiere un sacrificio de sangre. Que cuando él se purifica de este problema, tiene que ofrecer 2 sacrificios para su purificación, holocausto y una ofrenda por el pecado. Versículo 1 y 2, otra vez habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón Cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Entonces, como dije, este flujo es algo anormal, en el sentido de que dura mucho tiempo, es algo persistente. Y en el versículo 3, esto de destilar o deja de destilar, honestamente, aunque la cosa suena fea, es como el problema y la enfermedad de la gonorrea, es algo que pasa, que puede resultar en un flujo persistente que destila, o sea, que gotea o que deja de destilar, que se bloquea, se taquea y se queda adentro con la infección. Es algo serio y es algo que Dios dice que va a pasar entre el pueblo, da instrucciones de ahora, ¿qué hacemos con este problema? Y fíjense que en qué tan contagioso ese problema. Ahora, hemos visto cosas contagiosas. La lepra, por ejemplo. Dios dice que la lepra es algo sumamente contagioso. Pero yo creo que aquí vemos que esta condición es aún más contagiosa que la lepra. Dice en el versículo 4 y 5, cuando este hombre se acuesta en una cama, la cama queda inmunda, igual que la lepra. Pero Dios va un paso más y dice que el que toca la cama inmunda, también esa persona queda inmunda. Entonces, eso nos lleva un paso más, es que se contagia en dos pasos, la cama y el que toca la cama. Versículo 4 dice, toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cama sobre que se sentare inmunda será. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Entonces es sumamente contagioso. En este sentido, el flujo de semen anormal es mucho más contagioso que aún la lepra. Aún la lepra. Y en esto es donde vamos a llegar a nuestra aplicación en el cuadro, de que el problema en nosotros es contagioso. Es tan contagioso que lo que nosotros tocamos cuando estamos inmundos, en pecado, lo que sea, lo que tocamos, aún es esa cosa que contaminamos, puede contaminar a los demás. Es que el pecado es así. Okay, y vemos lo mismo, la misma ley en cuanto a una silla. Versículo 6. El que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos y se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Es lo mismo. Es lo mismo también, versículos 7 y 8, con el contacto físico. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y a sí mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio este, lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Sumamente contagioso. Y llegamos al versículo 9, vemos que también la misma ley para lo de una montura. Versículo 9 al 11. Toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Sumamente contagioso. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Entonces, llegamos al versículo 12 y lo último que Dios dice es que si este hombre toca alguna vasija para cocinar, tiene que quebrarlo. Versículo 12. Y la vasija de barro que tocare, el que tiene flujo, será quebrada. Y toda vasija de madera será lavada con agua. Entonces, es esto, es la enseñanza que Dios tiene para nosotros, es que un hombre que padecía de este tipo de flujo anormal, ese problema era una enfermedad, pero que tenía que ver con su sistema reproductivo. Y lo que Dios quiere enseñarnos es que la enfermedad que sale por allá es sumamente contagiosa. Lo que él toca queda inmundo, y el que toca lo que él tocó también inmundo hasta la noche, tiene que lavarse con agua. Entonces, aunque el hombre no tiene que vivir fuera del campamento, puede vivir en su casa. No tiene que vivir fuera del campamento como en el caso de la lepra. Puede vivir en casa con su familia. Todo lo que toca, hermanos, queda inmundo. Y dígame si usted no puede ver, ahora vamos a llegar a eso, no puede ver un cuadro del pecado en nosotros. Viviendo en nuestras casas, viviendo entre nuestros amigos, en nuestras familias, todo lo que tocamos, todo lo que toque el pecador, queda inmundo. Y aún a veces vemos que esta influencia, la mala influencia de un pecador, que tiene su influencia sobre otra persona, y luego esa persona también toca otras vidas que quedan también inmundas, contaminadas por el pecado. Versículo 13, de 13 al 15. En esta condición de largo plazo, esta condición de enfermedad, cuando el hombre en su proceso reproductivo ya tiene su enfermedad, cuando él se sana, Dios le da ciertas instrucciones de qué tiene que hacer para purificarse. Y necesitamos fijarnos bien que es una ofrenda, es un sacrificio de sangre. ¿Okay? Dice en el 13, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos. Lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Okay? Uno de los dos, pero necesita 2. Vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado. Y del otro, holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Ok, la purificación es para purificar el lugar de Dios. Él, solo andando allá en el campamento, en su inmundicia, contaminó el lugar de Dios. Entonces, una ofrenda de pecado para purificar el lugar. Y luego el holocausto, ¿por qué? Porque por su condición de inmundicia estaba en enemistad con Dios. Entonces el holocausto es para aplacar la ira de Dios, restablecer esta comunión con Dios para que él pueda andar con el Señor. Entonces esta es la ley acerca del flujo anormal de una enfermedad en el hombre en su sistema reproductivo. Versículo 16 al 18, las emisiones normales del hombre no requieren sacrificio. Que fíjense bien en la ley en esos 3 versículos. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, será inmundo hasta la noche. Toda vestidura, toda piel sobre la cual cayera la emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Entonces, aquí la emisión de semen es primero, usted la ve en el versículo 18, en la relación conyugal, y usted la ve en versículo 16 y 17, en otras ocasiones. Esto también causa la inmundicia, ¿ok? Pero esta vez no se considera tan contagioso. O sea, se ve como algo normal. Dios da provisión para la limpieza. El hombre no tiene que ir fuera del campamento, tampoco tiene que ofrecer un sacrificio. Él puede quedarse en la casa, entre el pueblo, lavarse con agua, se considera inmundo hasta la noche. Entonces lo único que no puede hacer es participar en los ritos religiosos de la nación de Israel, pero no más. Entonces, la emisión de semen, tanto en la relación conyugal como en otras ocasiones, es algo normal y Dios da provisión. El flujo persistente es algo anormal que requiere un sacrificio de sangre. Esta es la ley que Dios nos da. Versículo 19. Ya para hablar de la mujer. Entonces, en el versículo 19, como dije, vemos las mismas 2 casos, o los mismos 2 casos, pero en el orden al revés. Okay, empezamos con lo normal, el flujo normal de la mujer que no requiere ningún sacrificio. Versículo 19 dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, su flujo fuere en su cuerpo 7 días, estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare en cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama, sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Entonces es lo mismo. Es, obviamente vemos una diferencia en la emisión del hombre, porque es algo de un solo día, pero con la mujer, puesto que su costumbre dura más o menos una semana, Dios da más instrucciones acerca de lo que ella toca. Sin embargo, es lo mismo. Durante su menstruación, la mujer está inmunda, igual que el hombre que tuvo una emisión. Es lo mismo. Es decir, que estamos viendo cosas paralelas. Cosas paralelas. Dios ve la emisión de semen en el hombre, en cualquier contexto, en la relación conyugal, en otro contexto, igual que la menstruación de la mujer. Es que trata del cuerpo, digamos, en un sentido físico, el cuerpo botando la simiente para rotar el inventario y estar listo para concebir otra vez. Estamos hablando de procesos reproductivos. Entonces, necesitamos observar que no es el acto que contamina. Esto es importante. No es el acto que contamina a uno, sino la simiente. ¿Okay? Si podemos hablar en términos generales, la simiente. O sea, Dios no condena ni a la mujer por la menstruación, ni al hombre por la emisión en cualquier contexto, pero sí reconoce que hay algo malo en la simiente, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, cuando el cuerpo va botando esto, o cuando sale esa simiente, contamina. Versículo 24 da una provisión aquí interesante. Dice: si alguno durmiere con ella, su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Debe, si usted quiere apuntar allá, si está apuntando notas, Levítico 18, versículo 19, y en Levítico 20, el versículo 18. Entonces son Levítico 18, 19 y Levítico 20, 18. En esos capítulos de Levítico 18 y 20, Dios da un castigo duro para el hombre que se acuesta con una mujer que está dentro de su costumbre. Entonces, usted dice, pero aquí Dios da provisión. Sí, aquí estamos hablando de algo que le agarró por sorpresa. Entonces, hay una provisión aquí, y eso es importante observar. Es algo de que sucede por accidente y por sorpresa, porque luego Dios prohíbe que el hombre se acostara con su mujer durante su tiempo de costumbre. Y también vemos, es lo mismo, es que ella está inmunda durante esa semana porque tiene algo que ver con ese proceso reproductivo. Entonces Dios está señalándolo para enseñarnos algo, y ese algo vamos a ver ahorita. Versículo 25, ya llegamos al caso de la enfermedad de la mujer, un flujo anormal que requiere un sacrificio. Versículo 25, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera de tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Entonces, igual que con el hombre con su flujo anormal de semen, la mujer con su flujo anormal o persistente de sangre queda inmunda, okay, queda inmunda, igual que el hombre. Igual que el hombre, lo que ella toca, queda inmunda, inmundo también. Versículo 26, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Esto sí es interesante, porque si usted ya está pensando, usted está pensando en una mujer en los evangelios que se acercó a Cristo Jesús después de padecer 12 años de su flujo de sangre. Lo que ella toca queda inmundo. Esta es la ley de Moisés. Y ella no dio nada y tocó al mero Señor Creador, Dios mismo. Usted sabe. Pero ella quedó sanada de su flujo de sangre, en vez de Cristo quedarse inmundo. Entonces vamos a ver esto en su contexto ahorita. Pero es interesante ver que ella sabía, es por eso que no quería decir nada. No sé si está pensado en esto, es que Cristo dice, ok, ¿quién me tocó? Y los apóstoles dicen, ve a toda la gente, ¿quién le tocó? Todo el mundo está tocándole. No, alguien me tocó porque me salió virtud de mí. Él sabía quién me tocó y ella no quería decir nada. ¿Por qué? Violó la ley. ¿Ve? Entonces, pero cuando lo dijo, ella ya reconoció quién era Jesús, que era el Señor. Entonces, muy interesante, versículo 28. Cuando ella se sana, tiene que ofrecer dos sacrificios de sangre para purificarse. Versículo 28. Cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días. Después será limpia. Y al octavo día, tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos. Escoge uno y lleve 2. Los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, porque ya contaminó, tiene que purificar el lugar de Dios, y del otro holocausto para quitar la enemistad y estar en comunión otra vez con Dios. Y la purificaré el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Entonces, esta es la ley, pues, de la mujer, igual que el hombre, son paralelos. Un problema de largo plazo, otro problema de corto plazo, algo normal, y la provisión de Dios para ambos casos. Versículo 31. Ya vamos llegando con el contenido y veremos ahorita el cuadro que tenemos aquí. En el versículo 31 a 33, vemos el propósito y también el resumen. El propósito está en el versículo 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran. Ahí está el propósito. Dios no quiere matarlos, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces, los que estaban inmundos, okay, por el flujo de semen, por una emisión, por el flujo de la costumbre normal o por el flujo de sangre anormal, alguien que estaba inmundo no podía participar en el culto, en los ritos, en el tabernáculo. O sea, no podían acercarse a Dios. Y si en esta condición alguien se acercaba a Dios, murió. Igual que Nadab y Abiú. Entonces, Dios está dando esta ley para enseñarles a los israelitas cuándo están inmundos y cuándo no, para evitar ese castigo que Él tendría que darle al que transgrede la ley y se acerca en su impureza. Entonces, consciente, inconscientemente, no importa, el que se acerca a Dios en su impureza, muere. Así de sencillo. Entonces Dios da provisión para que no mueran. Versículo 32 y 33, vemos el resumen. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para que la que padece su costumbre, o para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Entonces, el flujo de la menstruación es igual a la emisión del hombre, es algo normal. Dios da provisión para los dos casos. El flujo anormal, digamos, persistente, se considera un problema mucho más grave, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, eso requiere un sacrificio de sangre. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Uno dice, ya después de entender el contenido y tantos problemas, bueno, yo creo que una cosa que siempre debe quedarnos ahí en la mente es que siempre hay un recordatorio en nuestras vidas de la inmundicia que está todavía dentro de nosotros. Nosotros somos salvos y somos cristianos, pero andamos en cuerpos de muerte. Y no hay nada bueno en nuestros cuerpos, ¿ok? El hombre tiene su recordatorio con cada emisión, y la mujer tiene su recordatorio con cada semana de su costumbre. Y es algo que uno dice, ¡qué feo! Sí, porque así somos. Y gracias a Dios que Él nos rescató del pecado y que tenemos esta esperanza segura en Cristo Jesús. Pero veamos esto, en este caso del flujo, de la misión, de la costumbre, de la sangre, de todo esta inmundicia que sale del sistema reproductivo, lo que vemos es un cuadro de pecado que todavía mora en nuestra carne. Esto es lo que Dios está diciendo. Todavía hay inmundicia en nuestros cuerpos. Todavía mora el pecado en nuestros miembros. Todavía hay problemas. Y en esto, pues, vemos un cuadro en general del pecado que mora en nosotros. Y es esto que vea. Es importante volver a observar que la ley aquí en Levítico 15 trata del flujo y la emisión de semen en el hombre y de sangre durante la menstruación de la mujer. Los dos casos, el caso del hombre, el caso de la mujer, nos muestran que hay algo malo en la simiente. Los dos problemas se radican en lo mismo, en el proceso reproductivo. Y tenemos que reconocer otra vez que Dios no está condenando ni la relación conyugal, ni tampoco ninguna emisión del hombre. Es la simiente que contamina, no el acto. Es la simiente, no el acto, ni la menstruación, ni la emisión. Y este pasaje nos recuerda que hay algo sumamente malo en la simiente del hombre. No vamos a repasar todos los principios de Levítico 12, pero yo les exhorto, saque sus notas de ese capítulo del parto que contamina. ¿Por qué? Porque cada niño se concibe en maldad y en pecado. ¿Por qué? Porque cada niño se concibe dentro de una raza pecaminosa. Adán, que tenía la imagen de Dios, pecó. Y cuando él pecó, cayó. Y su cuerpo cambió. Su condición delante de Dios cambió. Y ahora Adán tenía hijos a su semejanza y a su imagen. No tanto la semejanza e imagen de Dios. Es algo torcido. Es algo pecaminoso. Nuestros niños nacen en pecado. No tenemos que enseñar a nuestros niños a pecar, a respondernos, a rebelarse, a mentir, a robar. No, es natural en ellos. Natural en ellos. ¿Por qué? Porque nacen pecadores. Porque nacen en una raza pecaminosa. Y eso es lo que Dios tiene en esta enseñanza. Es que vea, Dios no está condenando los actos físicos. No, los actos físicos son normales y Dios da provisión para los actos. No es esto que contamina, es lo que está en nosotros. Y cuando la maldad de nosotros sale, todo lo que toca queda contaminado. Eso es lo que Dios está diciendo. Está señalando la simiente contaminada, la simiente del hombre que está contaminada. Todo lo que toca está inmundo. Entonces eso nos lleva a los cuadros doctrinales que vemos aquí. En primer lugar, el hombre. Que hablamos primero del hombre. El hombre con su simiente contaminada es un cuadro de toda la humanidad. Vemos toda la humanidad en el hombre, en los primeros 15 versículos de este capítulo. Okay, con ese flujo persistente, ese flujo anormal. Es un cuadro de pecado en el inconverso. Es algo persistente. Es algo que sigue, que le sale todos los días, que contamina a todo el mundo. Todo lo que él toca queda inmundo. Y él está inmundo todo el tiempo de su flujo. Y es un flujo de largo plazo, es una enfermedad en él. Y como dije, todo lo que él toca queda inmundo también. Aún el que llega a estar en contacto con lo que él tocó también queda afectado. Es que el pecado es sumamente contagioso. Eso es lo que Dios está diciendo. Todo lo que el inconverso pecador toca queda inmundo. Pero lo que queda inmundo también derrama esa inmundicia por todo el mundo. Así es, usted pone un casino. Que uno dice, hey, pero eso de apostar no es pecado. No, pero sabe, esa inmundicia, ese vicio, ¿sabe lo que atrae? Hey, ¿viene el alcohol, sí o no?
Sí.
Ok, y con eso ya vienen las drogas.
También.
¿Verdad? Y luego con eso la prostitución.
Y el engaño.
¿Eh? El engaño. Y luego prostitución de niños y niñas. Es que todo lo que toca, toca lo demás, y toca lo demás, y toca lo demás, y eso es lo que Dios está diciendo. Vea, no, es que el hombre en su pecado es como este hombre, con su flujo anormal de largo plazo, está contaminando todo lo que toca. Y luego lo que él toca, toca lo demás, y sigue esa contaminación. Así es el pecado en nosotros, en nuestras sociedades. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Versículo 15. Únicamente Dios, con su sacrificio sustituto de sangre, el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro, esas dos aves, ok, del otro holocausto. El sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Lo que el hombre en su pecado necesita, Lo único que puede salvarlo y solucionar su problema es la sangre del sustituto inocente Jesucristo, que murió por nosotros. Y cuando eso sucede, quedamos ya limpios. Limpios de nuestro pecado, limpios de nuestra enfermedad, limpios por la sangre de Cristo Jesús. Dios ya quita la enemistad entre nosotros y Él, para que podamos acercarnos a Él. Ya no nos considera impuros, inmundos, no. Podemos acercarnos por la sangre del sustituto. Pero luego, ¿qué pasa? Porque me imagino que usted sigue pecando, ¿verdad? De vez en cuando. De vez en cuando. Uno dice, ok, santo soy, santurrón. Pero de vez en cuando sí peco, pero ese es un peco, ese es un pecado ahí, todo chiquitico, ¿ok? Pero, mentiroso. ¿Qué es lo que pasa después? Vemos este cuadro en la emisión de Semen en los versículos de 16 a 18. ¿Por qué? Porque aquí en esta emisión de la simiente contaminada es un cuadro de la erupción del pecado que en el santo. Andamos en la vida normal, todavía en cuerpos de muerte, todavía en cuerpos vendidos al pecado, y queremos andar en la santidad, ¿verdad? Pero a veces, ¡vum!, sale una mala actitud, sale una mala palabra, salen unos pensamientos inmundos, y usted dice, ¡uy! ¿Ahora qué necesito? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Otra vez un sacrificio de sangre? ¿Qué? ¿Se le pierde la salvación? Como las llaves. ¿Dónde se fue? No. No, siempre tiene la salvación. Pero cuando eso le pasa, es algo, ok, que contamina. Y necesitamos ser honestos acerca de eso. Igual que en estos versículos vemos que cuando el hombre ya tiene su emisión, o en el contexto del matrimonio, o en otro contexto, contamina. Necesitamos reconocerlo. Sin embargo, es algo normal. No requiere otro sacrificio de sangre. ¿Qué es lo que requiere? Lavarse con agua. Lavarse con agua. Y uno queda inmundo hasta la noche. No más. No más. Reconocer que es malo. Porque lavarse con agua, quedarse inmundo hasta la noche. Pero listo. Listo. Y en esto vemos un cuadro de nosotros cuando pecamos. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Es arrepentimiento y confesarlo, es decir, ok, lo hice, confesarlo, apartarse de ese pecado, lavarse con agua, palabra de Dios, ok. A veces pecamos porque tenemos el cerebro bien manchado por lo que vemos, por lo que escuchamos, esto del mundo, y necesitamos una buena lavada de cerebro, ¿verdad? Todos los días, en la mañana, en la noche, ahí a la hora del almuerzo, satúrese de Biblia, ¿ok? Agua, como dice en Efesios 5:25, que es el lavamiento del agua, de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y luego con eso, confesión de pecado, arrepentimiento, lavarnos ya de esta contaminación, podemos acercarnos otra vez a Dios. No es algo que requiere otro sacrificio de sangre. No, somos salvos. Pero cuando nos contaminamos con esa emisión, cuando ya la sangre, o cuando el pecado se nos sale, hey, necesitamos reconocerlo y hacer lo que Dios dice, confesarlo, arrepentirnos, lavarnos con el agua y ya acercarnos a Dios otra vez. ¿Qué tal de la mujer? Con su costumbre. ¿Cuál cuadro doctrinal podemos ver en ella? Ahora voy a invitarles a ir a Mateo capítulo 9. Ahora quisiera hablar un poco acerca de esta mujer que padecía de su flujo de sangre. Capítulo 9, empezando en el versículo 20. En la mujer con la simiente contaminada, o sea, la mujer de su costumbre, digamos la mujer de esa enfermedad de su flujo de menstruación, sigue de largo plazo algún tipo de enfermedad que tiene su sistema reproductivo. En esto vemos un cuadro de la nación de Israel. La nación de Israel. Mateo capítulo 9, versículo 20. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? 12 años. Se le acercó por detrás, vea, es bien escondidita. Tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Si quiere leer la misma historia en Marcos capítulo 5, está en Marcos capítulo 5, es cuando Cristo dice, hey, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Entonces es una historia un poco más larga, tenemos más detalles ahí en Marcos 5, pero es lo mismo. Este es el cuadro de la mujer enferma que padece de un flujo de sangre persistente. Y ella padecía 12 años. Imagínense. Ok, ustedes me dicen, una semana es suficiente, ¿verdad? Dice, una semana y ya es suficiente para recordarme que todavía ando en un cuerpo de muerte. Ok, ya. 12 años. Imagínense, 12 años en esto. ¿Y qué es lo que Dios quiere decir? Bueno, Dios está mostrando que, vea, Israel dejó que la carne la controlara. Israel se metió en pecado. Israel se apartó de Dios y debido a esto padecía de muerte espiritual. Ella padecía de la disciplina, el castigo de Dios sobre ella, igual que esta mujer. Su sangre le salía. Su sangre le salía. Y vamos a ver esto en Levítico 17, que en Levítico 17 vemos que en la sangre, okay, la sangre en la sangre está la vida de la carne. Entonces la sangre es la vida de esta carne. Sin sangre se muere físicamente. Entonces la sangre salía de esa mujer por 12 años. Era un cuadro de la muerte espiritual que llevaba Israel. Okay, siempre saliendo su virtud, digamos en ese sentido, su vida con Dios. Y ella todo ese tiempo estaba apartada, todo ese tiempo estaba inmunda. Israel, 12 tribus, 12 años, es que Israel todo el tiempo en su desobediencia estaba alejada de Dios, no podía acercarse a Dios porque estaba inmunda, impura, en su impureza de esa sangre, ese flujo. Si Israel tuviera fe en Jesús, si Israel se acercara a Jesús como esta mujer, si Israel tocara a Jesús para decir, no, Él me puede sanar, ¿qué haría Dios?
Sana
a ella. Eso es lo que va a pasar en la tribulación. Ustedes saben, Dios va a arrebatarnos a nosotros, volver toda su atención a su nación de Israel, llevarla a través de 7 años de castigo en la tribulación, y al final de la tribulación, dice Zacarías 12:10, que ellos van a reconocer al que traspasaron, y ellos se van a arrepentir por lo que habían hecho. Y eso quiere decir que ellos, Israel, como una nación, como esta mujer, va a tocar a Jesús, y Dios va a sanar esa nación. Y es cuando esa profecía de los huesos secos en Ezequiel 36, que ya vemos que los huesos se están juntando con huesos, pero todavía no hay vida, pero viene el Espíritu Santo ahí al final de la tribulación para darle vida. Y se sana de su enfermedad. Pero mientras que siga rechazando a Jesús, sigue andando en su impureza, en su flujo de sangre, igual que esta mujer. Entonces Dios os muestra un cuadro muy interesante en esta mujer, un cuadro acerca de la nación de Israel en su inmundicia, su impureza. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacemos con todo eso de la contaminación de pecado en nosotros? ¿Okay? ¿Qué hacemos? Y esta es nuestra conclusión para la mañana. Vea, para el flujo persistente, ese flujo de largo plazo, tanto del hombre como de la mujer, lo que se necesita es un sacrificio de sangre. En esto vimos que es un cuadro de la salvación por el sacrificio de Jesús. Si usted está aquí entre nosotros y usted dice, no sé, si muriera en ese momento, no estoy seguro de mi salvación. ¿Okay? Usted sabe que es pecador, usted sabe las cosas que han hecho, usted sabe. Vea, si no tiene a Cristo Jesús, entienda esto. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse a sí mismo. Si usted se acerca a Dios en su condición actual, en su pecado, en su impureza, usted va a morir. Obviamente todos tenemos que morir físicamente. Estoy hablando de morir, acercarse a Dios en el día del juicio. Dios va a juzgarlo por cada pensamiento, cada palabra, cada acción en su vida. Y usted quedará condenado. Si usted no tiene a Cristo Jesús. no puede acercarse a Dios en la contaminación del pecado. Y esta contaminación del pecado forma parte de su ser. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro sistema reproductivo, tanto del hombre como de la mujer. Lo que sale de este cuerpo es muerte. Nada más. Muerte. Contaminación. Inmundicia. Solo el sacrificio sustituto de Cristo puede salvarlo y limpiarlo de la contaminación del pecado. Si usted quiere la salvación, es únicamente por Cristo. Solo en Él usted puede ser limpio de todo.
Amén.
Y lo que Dios requiere es que usted se arrepiente de sus pecados y poner su fe y confianza en Cristo para salvarlo. Se puede hacerlo hoy mismo, orando a Dios, confesando sus pecados, diciéndole a Dios que usted reconoce lo que es y lo que ha hecho, que tan malo es que usted merece el infierno. Y si usted me dice, pero yo no merezco el infierno, tranquilo, si usted no merece el infierno, no va a ir al infierno. Pero si usted merece el infierno, chao, chao, adiós, ¿verdad? Y la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Y cuántas veces tiene que mentir para ser mentiroso? Salao, salao, todos estamos en la misma olla. ¿Ok? Tenemos que reconocerlo. Si usted dice, yo lo reconozco, ore a Dios, dígale a Dios, yo soy pecador, yo lo sé. Véame, todo lo que sabe de este cuerpo, pecado. Es malo. Pero Jesús murió por mí. Entonces perdóname por los méritos de Él. Él quiere salvarme y yo quiero que Él me salve. Resucitó el tercer día, ahora vive y yo quiero vivir con Él. Dios lo salvará. Dios quiere que usted sea salvo mucho más que usted quiere ser salvo. ¿Ha pensado en esto? Entonces Dios se está acercando. Más bien, Dios ya se acercó a usted por medio de Cristo Jesús y por medio de su Espíritu. Ahora le toca a usted reconocer de qué tan malo es para tirarse ahí a los pies de Cristo Jesús y rogarle que lo acepte. Y lo hará. Y lo hará. Y luego, pues, para nosotros, los cristianos, Romanos 7. Vamos a terminar en este pasaje, en Romanos 7. Es Romanos 7. Para el flujo o la emisión normal de corto plazo, no necesitamos otro sacrificio de sangre, solo necesitamos lavarnos con agua. Entonces, después de convertirnos a Cristo Jesús, nacer de nuevo, recibir la salvación por Cristo, somos salvos, seremos salvos para siempre. Porque no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús. Cristo me salvó, Cristo me mantiene salvo. Porque si fuera por mí, hoy no sería salvo. Soy pecador, sigo en esto. Eso es lo que vemos en Romanos 7. Que aún siendo salvos, aún siendo declarados justos, todavía pecamos. ¿Por qué? Romanos 7, del 14 al 18. Romanos 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ven? Entonces, ¿por qué lo que, versículo 15, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, es que se me sale. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, vean, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no en mi carne, solo en Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vean. De vez en cuando, ok, y digo de vez en cuando en comillas, ok, de vez en cuando pecamos, ¿verdad? De vez en cuando el viejo hombre se sale y nos contamina. Pecamos, a veces andamos según la carne, no según el Espíritu, y cuando andamos así en la carne, con ese flujo de contaminación, una emisión que nos contamina, contaminamos todo lo que tocamos. Cuando usted está andando en la carne, cristiano, usted sabe, está afectando a todos los demás a su alrededor. Está contaminándolos. Todo lo que se toca se contamina. Necesitamos reconocer lo que hemos hecho y lavarnos con agua. Es simplemente acercarnos a Dios confesando lo que hemos hecho y arrepintiéndonos y lavándonos bien en la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, entiende el propósito de Dios en esto. Dios ha salvado a usted, ¿verdad? Y usted, por la misericordia y la obra de Dios, usted nació de nuevo. dentro de usted hay un nuevo hombre que se deleita en la ley de Dios. Hay un nuevo hombre que quiere hacer el bien. ¿Sí o no?
Sí.
Y usted anda en un cuerpo con sus emisiones todos los días contaminando todo lo que usted toca. Y usted dice, ¿por qué? Porque es que Dios me ha dejado así. Porque quiere enseñarle algo. Quiere enseñarle que usted depende de Él.
Amén.
Nada más. Nada más. Usted depende de Él para su salvación.
Amén.
Tanto en el momento de su conversión como ahora mismo. Porque usted sigue contaminándose. Sigue en el pecado, ¿sí o no?
Sí.
Y también dependemos de Dios para santificarnos. No podemos santificarnos por el esfuerzo de la carne, por lo que hacemos. Porque todo lo que sale de la carne, sí, contamina. Y lo que necesitamos es simplemente arrodillarnos delante de Dios, acercarnos a Dios por medio de la palabra y la oración, y pedirle a Él, conforme a su voluntad, que nos santifique. Y Él lo hará. Pero Él lo hará, no usted. Usted no puede hacerlo. Por sus propias fuerzas, por sus esfuerzos, usted no lo hará. Todo lo que sale de su cuerpo contamina. Eso es Levítico 15. Es por eso que Dios dice, ande en el Espíritu, no en la carne. Ande por el Espíritu, no por la carne. Y usted dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es que el Espíritu nos guía hoy en día? Por medio de la palabra de Dios. Aprenda la palabra de Dios. Ore que Dios le dé suficiente gracia hoy para obedecer lo que dice esta palabra. Pídele a Dios que Él le dé amor por este libro. Pase tiempo en este libro, pase tiempo orando lo que este libro dice. Este libro dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y aún dice después de todo eso, contra tales cosas no hay ley. Y usted puede ponerlo delante de Dios y decir, Dios, no soy un hombre muy amoroso, no tengo mucho gozo, paciencia, ni sé qué es. Pero usted me dice en este libro que es fruto del Espíritu y que el Espíritu muere en mí. Entonces, que lleve el fruto. Cámbiame. ¿Quién tendrá la gloria? Dios. Dios. Entonces eso es lo que necesitamos aprender de Levítico 15 hoy. ¿Bien? Oremos.